DUC Radio, la emisora de la otra juventud.
Literariedad, un espacio para dialogar con quienes crean y producen sentido en el campo artístico y literario de habla hispana. Sobre las obras, los géneros, las disputas del oficio y los editores.
¡Solo Margarita!
Ya que más me queda, no existe el camino. Ya que más me queda, me quedé para atrás. Por mis errores, por mi pasado, lo último que quiero es volver a empezar.
Con la canción Ya que más me queda, de la banda de punk Cerveza Gratis, le damos la bienvenida a nuestra audiencia de Literariedad Radio al episodio 19 de nuestro podcast. Escuchamos precisamente la voz de Margarita Lozada, poeta que está invitada en el día de hoy a nuestro programa. Estamos desde los estudios de Teusa Radio en Bogotá y hoy nos acompaña en el máster Caterina Avendaño. ¿Cómo estás, Margarita?
Hola, Albeiro, ¿cómo vas? Yo muy bien, gracias. Feliz de estar aquí en Teusa Radio y feliz de compartir contigo y con todas las personas que escuchan este programa.
Bueno, Margarita, gracias por acompañarnos. Es un programa muy, muy especial en el que nos acompañas para hablar de tu vida brevemente, de tu obra, de lo que se viene en tu escritura. Pero también, pues, como ya hemos evidenciado en este breve instante, de tu carrera como cantante de una banda de punk rock, que me parece bastante interesante que combines estas dos, obsesiones en la vida, como la poesía y el punk. Y digo que es especial y por eso precisamente queremos que nos acompañaras, porque con este programa queremos anunciarle a nuestra audiencia que Literariedad, la revista, estará en El Salvador, en tres ciudades de este bello país centroamericano, en el Festival Internacional de Poesía Amada Libertad, que se va a dar desde el 7 al 13 de julio. Se llama Amada Libertad en honor a Leila Patricia Quintana Mazzelli, que es una poeta y guerrillera que muere en combate, y ese era su alias, Amada Libertad. Y también a nosotros nos da mucho orgullo, Margarita, asistir a ese festival, y también por eso, como decíamos, te invitamos para que hablemos de poesía, qué sé yo, de anarquía, porque es el país precisamente de el grandioso Roque Dalton, que para nuestra revista es un poeta bastante importante, inspirador, por lo controversial, pero también por lo fuerte que fue en ese conflicto de su país, que es el mismo conflicto de nuestros países latinoamericanos. ¿Te has relacionado de alguna manera de pronto con Roque Dalton, con esta poesía de este gran poeta de pronto?
Claro, es un referente. Bueno, antes de continuar, quiero felicitarlos a Literariedad por estar en este hermoso evento. Qué nombre tan bello para un festival. Me parece bastante inspirador y me parece bastante poético también. Amada Libertad, ¿no? Entonces, bueno, felicidades. Y claro, Roque Dalton es un referente, por supuesto, para la poesía latinoamericana y sobre todo para ciertas resistencias o ciertas intenciones de resistencia que seguramente cada uno de nosotros encarna de una u otra manera.
¿Tú crees que la poesía podría ser entonces una forma de resistir?
Para mí 100%. Siempre que hablo de la poesía utilizo una palabra que a muchas personas no les gusta, pero yo insisto en ella y digo que la poesía es el género literario subversivo por excelencia.
Totalmente de acuerdo. No solamente yo a nombre del Comité Editorial de Literariedad, sino que sé que toda la revista, porque eso es lo que nosotros queremos transmitir. La poesía, la literatura, la edición, qué sé yo, hacen parte de una forma de resistir a la barbarie, que no es de este tiempo, sino de todos los tiempos. Margarita, tú eres huilense.
Así es.
De Neiva, precisamente, ¿no?
Neiva, Huila.
De una ciudad muy calurosa. Por donde, y yo no conozco, quiero conocer, porque me han dicho que por Neiva pasa el río Magdalena en todo su esplendor. Yo no imagino cómo será de bella una ciudad calurosa, grande, una de las ciudades grandes de nuestro país por la que pase este majestuoso río. ¿Y estás en Bogotá hace cuánto tiempo?
Hace 11 años de que a Bogotá, de mi ciudad natal. Yo en Neiva hice el pregrado, estudié en la Universidad Sur Colombiana, que es mi universidad. Yo la denomino la Universidad Pública del Sur de Colombia y me enorgullece que esté en mi ciudad. Y sí, soy de allá. Y sí, es cierto lo del río. El río nace en la Laguna del Magdalena, que queda de San Agustín hacia arriba, casi muy cerca a Popayán, muy cerca al páramo de las Papas también. Y el río nace, no sé si tienen noticia, pero en San Agustín se encuentra el Estrecho del Magdalena, que es la parte más angostita que tiene el río, desde donde nace hasta donde muere, bueno, que es en el mar allá en el Atlántico. Entonces, es cierto, por Neiva pasa, por todo el brazo del río, y es una experiencia interesante, es un contraste extraño, pero también muy, muy poético.
Bastante poético, es una ciudad solar, y es curioso que sea una ciudad solar en el sur de nuestro país, que se ha caracterizado por unos climas también fríos, pero también tiene costa, entonces el sur es también lleno de una presencia indígena muy fuerte, muy grande, de lo cual creo que estamos orgullosos los colombianos, ¿sí? Sobre todo allí muy cerca, que es en Nariño, y pues ya los límites con Putumayo luego y Ecuador. Entonces es una cosa donde convergen muchísimas culturas y mucha fuerza viva. Ese contraste con Bogotá, ¿cómo lo has vivido? Porque estamos hablando de una ciudad que es totalmente fría ya, digámoslo, en cuanto a lo climático. Y a veces se dice que también los tratos de las personas acá son como su clima. No sé, ¿cómo te ha ido a ti en Bogotá?
A mí me ha ido muy bien. El principio, como suelen ser algunos principios, fue difícil. Fue un contraste bastante complejo, pero yo justamente estaba buscando eso cuando me vine para acá. Estaba buscando otra cosa. Estaba buscando abrirme, estaba buscando... Yo insisto mucho en que... En mi caso, pero seguramente en el caso de todos los provincianos de este país y de cualquier país, uno trae su provincia con uno. Y la intención es venir y poner a esa provincia a dialogar y a percibir y a ver el mundo y a interactuar con otras formas de ser y de estar. Y entonces, eso fue lo que me vine a hacer a Bogotá, y eso es lo que, por fortuna, Bogotá me ha permitido hacer. Y por eso amo Bogotá. Por considerarla la ciudad por excelencia de este país y por considerarlo un espacio en el que realmente uno puede venir a ser y a estar.
Are you fucking ready?
Yes.
¿Y has tenido una relación cercana con tu ciudad natal?
Sí, claro, claro. Es una relación de odios y amores, ¿no? Cuando yo necesito irme de Neiva, siento que Neiva me empieza a quedar pequeña para muchas cosas, pero evidentemente la traes contigo y la reivindicas constantemente, ¿no? Con esa cosa extraña que uno trae con uno cuando nació al lado del río, no sé.
Y un río como ese.
Sí, exacto.
Le recuerdo a la audiencia que estamos en el podcast de Literariedad en Teusa Radio. Quien les habla, Albeiro Montoya Giral. Y les voy a contar un poco a nuestra audiencia acerca de ti. Margarita Lozada Vargas tiene dos libros de poesía. Hoy vamos a hablar de los dos. Del primero, que se llama Mejor Arder. ¿Cómo se llama el segundo?
El segundo se llama La Persistencia de lo Inútil y es un proyecto muy interesante porque lo propuso y lo desarrolló el maestro, como lo llamo yo, Guillermo Martínez, que es un gran poeta también de mi tierra, de La Plata, Huila, que tuvo la librería Trilce, que se convirtió en un espacio en Chapinero importantísimo para la promoción de la literatura y de la poesía. Y ese libro lo llevó en mi corazón de manera muy especial por ser su idea. Y la idea consistió en que fuera un libro como a tres manos. Entonces son tres poetas: Camilo Marroquín, Neivano también como yo, pero del 90, Daniel Padilla, setentero él, pero nacido en Bogotá y llegado muy muy pronto a Neiva también, y yo. Entonces esa es como la segunda publicación, y la tercera.
Muy buen grupo.
Sí, la verdad fue una selección bonita.
En Literariedad extrañamos muchísimo a Guillermo Martínez. Y extrañamos mucho ir a visitarlo allá, como él llamaba a la sombra del sauce, en su librería Trilce, que aparte tiene un nombre fenomenal.
Fenomenal, sí.
Y lo extrañamos bastante, lo quisimos mucho y bueno, qué bueno que haya dejado ese legado y que hayas hecho parte de esa publicación. Esta publicación es de Trills Editores.
Sí, de Trills Editores, claro.
Uh-huh. Y nos decías acerca de la tercera.
Es el libro que está justo en este momento imprimiéndose y publicándose en Italia con la editorial Raffaelli Editores y se llama Impermanencia, un libro que tiene dos momentos. El primero se llama Surgir y el segundo se llama Transitar, en el que hay, bueno, muchos poemas inéditos y unos pocos de mi primer libro que el editor quiso y consideró que deberían ir, pues por ser como un libro que se publica en otro lado y... Entonces,
es, y es una edición bilingüe.
Bilingüe, italiano y español.
¿Y cuándo la vamos a tener en Colombia?
En Colombia la vamos a tener por ahí, yo creo que en noviembre del año, de este año, porque están como imprimiéndolo allá, se va a hacer un lanzamiento allá, que espero que sea como en septiembre, octubre, y luego pues traer unos libros para acá para poder compartirlos con todos.
No, esperamos poderlos leer pronto estos poemas y pues nos avisarás a nosotros y a la audiencia de Tusa Radio y de Literariedad y a quienes estén ya en este momento con esa inquietud por leerte. Les recuerdo que pueden hacerlo en literariedad.co, donde así hay una es. Selección de poemas de Margarita Lozada. Les invitamos entonces a leerla, como a todos nuestros contenidos. Margarita también está en una antología que creo que es bilingüe. Se llama Vientre de Luz, Ventres de Lumière, 14 poetas colombianas.
Más Raúl Gumejati. Exactamente.
¿Cómo es eso de que 14 poetas colombianas homenajean y están al lado de este monstruo de nuestra poesía?
Este fue una idea de un francés que se llama Stéphane Chaumet. Un día me llegó un correo de él diciendo como, hola, tengo la intención de hacer una antología que se va a llamar 14 poetas colombianas más Raúl Gumejati. Y él quiso, según me contó después, poner voces femeninas a dialogar, a interactuar, a corresponderse. Seguramente con la voz de Raúl Gumejati. Para mí pues todo un orgullo y toda una maravilla porque 14 es un número chévere. Las antologías que tienen como 80 personas como que a veces me hacen un poquito de ruido y 14 me pareció un número apenas y para dialogar con este escritor maravilloso que tenemos pues me parece genial.
¿Cómo te va a ti con la poesía de Hattin?
A mí me va bien con la poesía de Hattin. Es una poesía iniciática en mi caso, ¿sí? Yo comparo lo que me pasa con Hattin mucho como lo que me ocurre con Andrés Caicedo, que yo cuando leí a Andrés Caicedo en un primer momento era como un desborde de pasión, de diálogo, de como una explosión. Algo así me pasó con Hattin, una lectura que con el tiempo fue cambiando, pero que en general los mantiene y los consolida como esos poetas o esos referentes importantes, ¿no?, en tu vida.
Es muy, muy cierto, adhiero con ello. Creo en mi caso también que es iniciático, pero esto sería otro asunto. A continuación quiero preguntarte específicamente por Mejor Arder, ya habiendo invitado a que te lean y que esperen tu próximo libro. Mejor Arder, ¿qué nos podrías decir? ¿Es un libro de amor, Margarita?
Uy, es una pregunta supremamente difícil. De pronto sí. Entendiendo el amor como una fuerza y una energía vital y sacándolo un poco de esos lugares comunes en los que de pronto a veces dentro de la poesía se ha puesto el amor. Sí, seguro sí.
¿Y la lejanía está presente en ese libro?
Sí, la lejanía, la distancia, el desconocimiento, la alteridad. Yo pienso que todo eso hace parte como de esas voces que allí se reunieron en este libro.
Fernando Charry Lara, gran poeta colombiano y de esta ciudad, decía que el único tema de la poesía universal había sido el amor. Qué tal bello. Vez eso pasa con tu libro.
Seguramente.
Cuando hablas de arder y dices en el título, mejor arder, ¿te refieres a que esa combustión se haga precisamente por el deseo? Y sin necesidad de que haya una especie de correspondencia entre cuerpos, por decirlo así.
Completamente. Mejor arder es una invitación al instante. Y a arder todo el tiempo con cada situación, con cada experiencia y con cada elección, creo yo. Que todo lo que se haga con, no me gusta esta palabra mucho, pero sí, pasión, entrega, ardiendo.
Como un arder es un título muy poético, precisamente para un libro como este. La editorial también me parece que tiene un nombre muy poético, es Común Presencia. Se publicó en 2013. ¿Cuánto tiempo estuviste escribiéndolo? ¿Cómo fue ese proceso?
Fue un proceso muy interesante porque, bueno, a mí me gusta mucho hablar de esto. A ver, yo escribía poemas sueltos. Yo no tenía ni la intención ni el proyecto de armar un libro, la verdad. Y yo escribía poemas y los poemas se fueron juntando, hasta armar como una stock, ¿cómo decirlo? De una cantidad de poemas bastante, bueno, eran como 120, me acuerdo cuando empezamos con Gonzalo a hacer este proceso. Y todo comenzó por gracias al origen del objeto, que tuvo la primera mención de honor en la Casa de Poesía Silva, en uno de los concursos que ellos hacen. Y entonces, a partir de eso fue que empieza como el interés, los diálogos con Gonzalo, y la selección fue muy difícil para mí, porque, no sé, es como si tuvieras 120 maticas y tienes que sacrificar 60 o 70 o las que sea y quedarte con otras. Entonces fue difícil, pero también ardí haciendo eso. Fue un proceso muy bello y bueno, es un libro que hoy por hoy pues tiene como un lugar muy especial en mi vida por todo lo que representó y por ser esa génesis, ¿no? Representa mucho el primer libro en la medida en que significa tu salto, ¿no? Tu decisión de mostrarte completamente, ¿no? Es casi pornográfico eso, ¿no?
Bastante.
Exacto. Entonces
exhibicionista,
es como, si se total, claro. Es como eso, es como salir desnudo a la calle un poco. Entonces, bueno.
¿Todavía quedan ejemplares de este libro? ¿Se puede conseguir? ¿Ya no se puede conseguir?
Mira, en Hojas de Parra, la librería.
Mi librería favorita en Bogotá.
Ah, mira. Ahí tiene que haber uno o dos. Está ese y está también La Persistencia de lo Inútil. Sé que en Lubina también hay como uno o dos. Y creo que queda un ejemplar en la Lerner, según...
¿Del centro?
No, creo, no sé en cuál. No sé en cuál, pero en una Lerner me lo contó alguien, como que me dijo, estuve mirando y sé que había un ejemplar y bueno, eso.
En la librería Lerner, acá en Bogotá, entonces se puede encontrar, se puede mirar si todavía quedan ejemplares.
Y algo más, perdóname, también lo encuentran en www.lugarpoema.com, que es la tienda online de poesía, literatura y arte.
Allí se puede encargar.
Ahí lo pueden en PDF y lo pueden en físico.
Para las personas que nos escuchan entonces en otras regiones de Colombia o en nuestra tierra, Pereira en este caso, que ojalá se interesen por leerte, que lo puedan encontrar a través de esta página y también en la librería Lubina en Bogotá, que queda en la Macarena, en alguna de las dos sedes de la Lerner y en, como decíamos hace un momento, Hojas de Parra, que es
en mi casa. ¿Dónde es que queda Hojas de Parra?
Hojas de Parra queda en un café muy especial, precisamente Café Nicanor, por la salida de la 26 de la Universidad Nacional. Vayan, por favor, y visiten esta librería. Hace poco salió un artículo que me emociona como visitante, ha sido la librería que la pone como una de las mejores de Bogotá desde el sentido underground, ¿no? Y eso es bastante curioso.
Es una belleza.
Que una librería underground salga en un top de librerías de la ciudad. Entonces, visítenla y es algo muy especial. Y pueden leerte entonces allá. Bueno, Margarita, tienes bastante trabajo con la poesía, como notamos. Eres psicóloga además de profesión.
De profesión.
Uh-huh. Docente universitaria.
Sí.
¿Y cómo es eso de que estás en una banda de punk? Bueno, ya escuchamos al inicio una de esas canciones, pero ¿cómo resultaste tú siendo con todo esto que hay detrás? Que para mí, debo admitirlo, no es inusual, es muy bello y digamos lo que es algo que puede converger muy bien, pero para nuestra audiencia, ¿cómo resultaste en una banda de punk rock al mismo tiempo que haces poesía, eres psicóloga y docente universitaria?
Claro, lo que pasa con el punk es que el punk es un estilo de vida. Entonces tú optas por ese estilo en un momento, por lo general, muy temprano. Habrá alguien que me dirá, no, yo conocí el punk, no sé en qué momento, pero yo a mi vida llegó muy temprano, y llegó fuerte, llegó intenso y llegó sólido. Entonces el punk llegó para quedarse. ¿Cómo terminó en la banda? Cuando me voy juntando con amigos y personas que tienen los mismos intereses que yo, y cuando por molestar y pasar el rato decidimos reunirnos en un ensayadero para intentar cruzar tonadas y voces y letras que nos gustan.
¿Hay más mujeres en esta banda?
Sí, yo voy a contar la historia de esta banda.
¿Qué me se parece? Llama Cerveza Gratis.
Se llama Cerveza Gratis. Yo estuve mucho tiempo en una banda de Neiva, en la que tocábamos, digamos que más como por jugar a ser nosotros mismos en ciertos momentos de la semana, y ya, no había como otra intención. Y desde el año pasado me dije, voy a montar una banda de chicas. Y bueno, fue un proceso juntar una guitarrista con una bajista y con una baterista. Lo logré, se logró. Y nuestra guitarrista, de una vez aprovecho para mandarle un gran saludo a la Mona, se embarazó. Ahora Antonia acaba de nacer, es una hermosa bebé, pero pues el tema se empezó a complicar por obvias razones. Y allí como que ya no se pudo continuar con esto, pero luego entonces a la banda llegaron mi gran amigo, Mili, José Miguel Liscano, que estaba conmigo desde Neiva, desde la otra banda que te cuento, y con El Gato, que es el bajista. Entonces lo que hicimos, nos juntamos y, bueno, me reuní con el guitarrista un día y dijimos como, ve, armemos una banda acá. Y entonces yo le dije, él me dijo, pues necesitamos una baterista y un bajista. Yo le dije, la baterista te la tengo. Me traje a la baterista de la otra banda. Y él me dijo, yo tengo el bajista, y se trajo al bajista de su otra banda. Entonces, así es que nace Cerveza Gratis.
Ah, eso es, digámoslo, una agrupación entonces de amigos también, y que tienen vínculos con la tierra, con Huila.
Sí, total. Bastantes vínculos. Al menos con el guitarrista es así. Lo conozco hace más de 20 años.
Al comienzo escuchábamos Ya Qué Más Me Queda. ¿Quisieras presentar a continuación una canción para que escuchemos y se animen a seguirte escuchando?
Claro que sí. Esta canción se llama Mi Levante. Los invito a que la escuchen y la disfruten un montón.
¡Un, dos, tres, va! La salida en tu casa, cada buena cosa que haces. Un chico duro pasa por la ventana, le pide un papelito, me dice yes. Nos vamos caminando despacito, eres el que le pido un besito. Ya lo dejó subió, el sol salió, le digo que me gusta y me preguntó. ¿Cómo te llamas? ¿En quién tú trabajas? ¿Te gustan los ramones? ¿Eres vegetariana? Ando solita en mi casa, buscando alguna cosa que hacer. Un chico rudo pasa por la ventana, me pide un papelito, me dice yes. Nos vamos caminando despacito, en esa yo le pido un besito. La luna se subió, el sol cayó, me dijo que le gusta y me preguntó. ¿Cómo te llamas? ¿En quién tú trabajas? ¿Te gustan los ramones? ¿Eres vegetariana?
¿Tú compusiste esa canción, Margarita?
Sí, yo soy la compositora de las canciones de la banda. Bueno, la que escucharon, la de ¿Qué más me queda? Ya ¿Qué más me queda? La compuso el bajista. Pero bueno, el resto de canciones como que son compuestas por mí.
¿Y esas preguntas que mencionas allí te las dan hacen todo el tiempo? ¿Te gustan los Ramones?
Sí, exacto. Me encantaría que me la hicieran más.
¿Eres vegetariana?
Sí, exacto. Son proyecciones que uno tiene muchas veces, ¿no? Hay una canción, por ejemplo, que se llama Estoy mamado de los dramas de Margarita.
Esa te la dedicaron. Esa no es compuesta por ti.
No,
¿sí?
Es compuesta por mí. Es compuesta por mí. Y eso es justamente lo que te quiero contar. Que prácticamente uno se basa como en las experiencias de uno para hacer una crítica general, ¿sí? Y también para proyectar como esas inquietudes y esas quejas que uno también como que muchas veces tiene. Entonces, por ejemplo, en esa canción me inspiré en muchos hombres, entre comillas, por no decir los hombres, ¿cierto?
Hombres con V. De ese tipo de hombres.
Y bueno, ya sabes, se reúnen, hablan y entonces somos histéricas, somos dramáticas, somos chauceras, somos... Y resulta que puede que sí, no sé, pero ¿y qué? Entonces es un poco como, bueno, sí, las canciones tienen ahí lo suyo siempre.
¿Y cómo va a ser muy punk entonces la canción y toda la ideología tuya en esa canción?
Sí, claro.
Bastante.
Claro, claro, así
claro
es.
Que sí. Margarita, ¿el punk y la poesía se parecen?
Para mí, casi que 100%. Por dar la probabilidad del error y del fallo que existe hasta en una prueba genética, no digo que 100%, pero creo que... son dos estilos de vida, creo que son dos apuestas que van en contra del mundo prosaico y de lo que ya está dicho o definido de una u otra manera. Creo que desde esos dos puntos, que aunque parecen distintos, convergen, puedes hacer una resistencia, y una resistencia vital además, ¿no? No es una rebeldía sin causa. Hay una causa, y hay una causa latente y que además la puedes materializar. Entonces son espacios en los que te puedes desenvolver, puedes hacer, puedes ser.
Intuyo, y no por la canción que escuchamos ahora, que te gustan más los Ramones que los Sex Pistols.
Sí, a mí me gustan más los Ramones que los Sex Pistols, pero me gustan también los Sex Pistols.
¿Y el post-punk?
También, lo disfruto un montón. Me encanta.
Joy Division.
Claro, Joy Division. Television también creo que está por ahí, siento yo, aunque no temporalmente, sí me parece que explota un poco más como en esta fase. Sí, la verdad.
Imagen Pública Limitada, que es esta banda del vocalista de los Sex Pistols, que se incursiona como post-punk. Tiene una cercanía muy intensa, digámoslo, con la poesía.
Sí,
es,
sí.
Es más común que la poesía, de pronto la generación beat en su momento,
okay,
inspirase o nutriera el punk. Y quería preguntarte lo contrario, ¿el punk ha ayudado a forjar una poética? ¿De pronto se ha permeado en lo que escribes?
Sí, yo creo que sí, también. Yo creo que de un tiempo para acá como que es un poco bidireccional esa relación y creo que es como un gran palimpsesto que empieza a construirse, ¿no? Ahí, entre lo uno y lo otro.
Esto está bastante interesante. ¿Y qué banda de pronto habrá influenciado tu escritura? ¿O qué bandas?
¿Qué bandas? Mira, yo pienso que hay una banda actual que me parece muy interesante, bueno, como desde el 2013, que se llama Duelo. Relaciones Horizontales, les recomiendo que escuchen esa canción, que me parece muy interesante. Y bueno, pero no, como los referentes latinoamericanos al menos, bueno, los Ramones son los Ramones, ¿no? Y son una banda que estarán conmigo, ojalá, que para siempre. Pero lo de, hay una banda que se llama Embajada Boliviana, que es argentina, me gusta mucho. Flema, por supuesto, Rick Espinosa, son referentes también.
¿Y en Colombia?
¿En Colombia? Sí, en Colombia Ira. Yo pienso que Ira tiene un lugar importante, ¿no? Me parece muy interesante lo que hace también en los últimos tiempos Chite. Me gusta, cada vez lo siento como más políticos y como más en esa onda. Y bueno, todo eso me llama mucho la atención también.
Ira, el punk de Medellín, especialmente todo lo que nace en Castilla, creo que ya es una opinión muy personal, impresionante para nuestro país. De verdad,
sí,
que inspira bastante.
Claro, total. Y ese tema del punk y del nacimiento del punk en Colombia, pues está muy ligado también a Medellín y a esa zona de la que tú estás muy cerquita, sí.
Sí, también del eje cafetero.
Sí, exacto.
En mi pueblo, Santa Rosa de Cabal, también hay, siendo pequeño, también hay bandas de punk.
¿Tienes nombres?
No, en últimamente como que se han hecho muchos festivales, lastimosamente por la distancia que tengo con mi pueblo, digámoslo, geográfica, no he podido asistir, pero sí me han contado quienes todavía están allá que se sigue creyendo en la poesía como una forma de resistencia, como decíamos al inicio, pero también que hay muchas bandas de punk que están floreciendo cada vez más.
Ay, ¡qué maravilla!
En algún momento quisiera ser, digámoslo, parte de esa audiencia ya cercana en Santa Rosa de Cabal, a quien siempre voy a enviar saludos y a donde siempre va a querer volver. Margarita y, bueno, querida audiencia de Literariedad Radio, les cuento que para el final de nuestro programa siempre nos gusta terminar con una selección de poemas que lee cada poeta o una selección de textos de cada autor que invitamos. Entonces yo quisiera invitarte, Margarita, para que nos leas parte de tus poemas.
Muchísimas gracias. Voy a empezar con un poema que hace parte de Impermanencia, que tiene como nombre Fragmento. El árbol tiene hambre de tormenta. El río se resiste a llegar al mar y desafía su condición de movimiento. Un colibrí herido revolotea en el pecho. Una vez más, amanecí enterrada en uno de mis sueños. Este poema se llama Acecho. Estoy cerrando los ojos, pero creo que los estoy abriendo. No tuve noticia del muerto del que procedo. Quise ser el puñal del asesino por un momento. Arrancar mi última sílaba del cuerpo. Hacer un retrato hablado de mi propia médula. ¿Cuántos más? ¿Está bien así?
Si quieres, léenos otro para despedirnos, digámoslo así.
Bien. Ácido, que es un poema muy importante para mí. Mi rostro ya no es mi rostro. Me han arrebatado con él un pedazo de vida y de carne y de piel. Mi rostro ahora se parece mucho al sonido muerto del aire, del corazón que se cierra, de la nube que cae. Mi rostro ya no es mi rostro. Tuvo que perder su forma para que, por fin, yo lo pudiera ver. Muchísimas gracias, Albeiro.
Gracias a ti.
A todas las personas que nos están escuchando, ojalá que conecten con estos, con este programa, con este podcast, con estos podcasts que constantemente están saliendo, ¿no? Cada 15 días.
Los sábados, cada 15 días, sin falta.
Bueno, este tipo de empresas y de proyectos me motivan muchísimo y me emocionan, y para mí siempre será un honor hacer parte de ellos. Gracias.
Gracias a ti, Margarita. Te invitamos siempre a nuestro programa y a nuestra revista. Con poemas de Margarita Lozada Vargas en su propia voz, terminamos el episodio 19 de nuestro podcast. En el máster de Teusa Radio estuvo Caterina Avendaño, a quien agradecemos bastante. El comité de la revista latinoamericana Literariedad está conformado por Sara Gaviria Piedrahita, Jess Ar, Daniela Gaviria Piedrahita, Angélica Rodríguez Vargas, Camilo Alzate y quien les habla, Albeiro Montoya Giral. Les invitamos a suscribirse a nuestras notificaciones de podcast en Google Podcast, iTunes, a escucharnos en literariedad.co y a seguirnos en todas las redes sociales como Literariedad. Nos escuchamos en una próxima.
¡Chao!